futuro podcast.
Menos mal que no somos uno de esos canales que están streameando ahora sobre política.
Comprometidos con el... A ver, comprometidos estamos hasta donde nos toca, que es ir a votar. Fuimos a votar, claro. Todo bien. No estamos ahora contando en vivo los votos.
Claro, no estamos manteniendo un stream a flote hablando pura y exclusivamente de lo que está sucediendo el día de hoy.
De lo que podría pasar, porque todavía no hay números, entonces toda una especulación fantástica en base a unos pequeños números que van apareciendo.
Algo está sucediendo y es que se está votando en Argentina. Sí. ¿No? A mí me encantaría hoy ya ser la persona que está escuchando este podcast el lunes a la mañana.
Más tranquilo, ya mañana estás más tranquilo o no, pero en general sí.
Procesaste lo que haya tenido que pasar, que son las elecciones en este país, que... querramos, que quieras o no, representa un número de la población que es menos de la mitad igual.
¿Los que votan?
Claro.
¿Sí?
¿Y no se habló de que había que votar muy poca gente?
Votó, la leyenda es que votó muy poca gente, pero igual 60% mínimo, 65%.
Ah, no, yo no entendí el número ese de fue a votar el 60% del padrón, que es el 60% de los que están anotados para votar.
Claro.
Que no son todos los que están en este país.
Puede ser, hay gente, porque hay gente que no vota, porque son niños o muy viejos.
Claro, hay gente muerta en los padrones.
También. No sé.
¿Qué onda, Ulises? Tenía una pregunta anotada acá para hacerte.
A ver.
¿Por qué no hiciste el cambio de domicilio? ¿Por qué te gusta tener que ir todas las elecciones a Turdera a ir a votar cuando puedes votar a 2 cuadras de tu casa?
Porque hay un ritual que compone ir a votar a la escuela en la que me formé. Que no sé, no voy nunca para allá. Y es una buena excusa para ir para allá.
El ritual de la vagancia, boludo. Andá a hacer el documento y votá 3 cuadras de tu casa. Vamos a tener que votar 2 veces más seguro.
Bueno, pero mirá, mi novia hizo el cambio de documento para votar cerca de casa. Tardó 2 horas en ese sistema porteño de no hay una compu y un coso. Están todos sufriendo.
No te metas.
Todos sufriendo.
No te metas con las computadoras de Horacio. Es lo único que te voy a pedir.
Yo no quiero tener nada que ver con esas computadoras.
¿Sabés? Se habla mucho de que se falló el sistema del voto electrónico, que nadie está a favor del voto electrónico, ¿viste? No. Como que la gran mayoría de la gente que escuchás en internet, por lo menos, es como no queremos el voto electrónico. Se dice por ahí que ese sistema de voto electrónico favorecería a cierto candidato que estaba un poco más cerca de la reta que de cualquier otro de Juntos por el Cambio, que gobierna la ciudad hace un montón de tiempo y bueno, nada.
Claro.
Yo voté re rápido.
Está bien, tuviste suerte, no sé, votaste rápido.
Sí, fue raro porque entré y...
Esa es la conversación de hoy igual, ¿cuánto tardaste en votar?
Había gente haciendo muchas filas, yo llegué, habían 3 personas adelante, entré, voté, era todo en la habitación, nunca en una escuela hace un montón de tiempo. Pero entré. En el aula...
Aulas, se llama.
En el aula habían 5 personas ahí en la mesa, te dan el coso y te metías a un cuadrado.
¿Ves?
Así de cartón.
No, yo en provincia tengo un aula para mí solo... donde tengo todos los candidatos, donde elijo, miro, camino, pienso.
Ah, no fuiste decidido.
Sí, pero igual es lindo pensar que en ese momento, ¿entendés? Aún cuando yo ya estoy seguro que voy a votar desde que salí de casa, me gusta el momento de verlos y dicen, a ver, estas caras, ¿no?
Chumías.
Hasta que encuentro el guión era este y después la otra mitad por ahí no la miro. Porque ahí ya me pongo nervioso en la parte de tengo que doblar este papel y que entre acá y chupo esto o me muero.
Qué asco.
Y... pero tenés una aula entera, ¿no es? Sí. Hay un biombo acá y estamos...
Se presta más para el contenido web, para andar haciendo cositas, ir grabándote y eso.
Bueno, por eso.
Yo fui ahí 3 paredes de cartón, agarré la boleta, la metí el sobre y me dicen, tomá, me dan un coso así, con una super flecha, que calculo que es para meterlo en la máquina.
Para que no te equivoques, claro.
Del voto electrónico, que es como un punto medio. Yo cuando me hablas de voto electrónico pensé que iba a entrar, iba a tocar una pantalla... y no iba a tener que doblar nada ni meter nada en una urna, porque eso sería el voto electrónico.
Sí.
No, metí un coso así en un monitor, que era como medio triangular, toqué ahí, boleta completa, chao, me la llevo a mi casa, listo. Boleta sin complicar.
Claro.
No es que. Vi mucha
gente. O sea, termina con un papel que entra en una urna.
Sí, el tema es que vi mucha gente quejarse de que tocaban para cortar boleta, que es algo que se hace mucho.
Sí.
Más en elecciones como estas, que a la gente le gusta meterse en la interna de otros partidos.
Claro.
Y cortaban boleta para favorecer a alguno, para sacarle a otro, lo que sea. Y vi mucha gente que quería hacer eso y le tiraba fallos. Corte, cuando iban al final le aparecía otro, después cuando imprimían chequeaban, porque estas boletas tenían un chip que vos apoyabas para poder chequear tu voto que esté correcto y después lo metías. Porque además imprimían la parte de atrás, ¿viste? La parte de atrás estaba impresa con el texto de lo que habías votado. Nada, mucha gente se trabó ahí, dicen que no le funcionó bien, pasó lo que pasó de Patricia Bullrich,
sí,
de que se habla de que fue un poco un palo para la Reta, y también yo creo que se habrá confundido y no sabía cómo votar bien.
Sí, o la máquina anduvo mal también. No, yo no descarto que las máquinas andan mal todas, las nuestras, las de, como es algo que pasa.
Eso es lo que no se contempla, ni escuché en el debate seriamente en medios de si algo anda mal, claro, ¿a quién le van a...? O sea, no es que va un chabón de lentes y pelo largo al lado de la computadora a cada escuela.
A reiniciarla. No, no.
No.
Por eso. Hay un sistema que ya existe, que es votar con papel. Hay un sistema que existe en otros lados, que es boleta única también.
Sí.
Que es tipo una ahí, elegís como tú, que este.
Y eso le da la misma competitividad, ponerle, claro, si querés, a todos los partidos.
Más fácil, se puede, anda, ya está chequeado. Siento que, si bien tenés razón en por qué no hiciste el cambio de domicilio, sí, a mí, ¿no? Tenés razón 100%. Justo este año, siento que yo tenía razón.
No, este año ganaste.
Entonces, por este año lo voy a mantener. Lo voy a cambiar el año que viene, cuando esté lejos de las elecciones, para que no me agarre el fantasma de que te llaman. Si cambias el domicilio, te llaman de presidente.
Te llaman. Yo iba a hacer el chiste porque me levanté estúpidamente temprano hoy, iba a poner ahí como, vine y me y un garrón. Yo fui a votar como a las 3 de la tarde.
Está bien, a la hora que vamos los millennials.
Después de comer. Ojo, si yo estaba en zona sur y votaba en zona sur, me hubiera gustado votar a la mañana también, ¿sí? Bien temprano, sí. El sol de costado, una factura.
¿Vos te estás imaginando el video que harías?
Sí, sí, claramente, porque yo no vivo las cosas a través mío solo.
No,
me
no,
gusta estás, compartirlas.
Está muy bien.
Fue divertido el voto. Fue muy raro. Atrás mío apareció una señora que tenía un carnet de discapacidad y hubo que dejarla pasar, ¿viste? Porque al final.
Típico.
Se aprovechan.
Típico de personas con prioridad.
Son discapacitados nada más cuando les conviene, ¿entendés?
No sé si les conviene tanto. Pero.
Me crucé con un tuit de alguien que decía como las viejas se quejan de que dejan pasar a los discapacitados. Me digo, boludo, dejá pasar a esta gente, por favor, no es que tiene algo que le impide vivir como vos, que vivís tranquilo. Y atrás mío un pibe gritó que iba a votar a Milei.
Okay.
Yo tenía atrás una familia que eran dos personas adultas, dos que yo pensé que no votaban, pero votaban. Uno dijo, yo, Milei, se escuchó que grita. Yo dije como... No sé
si es un lugar donde gritar.
Y no le impugnaron el voto.
Claro.
Viste que también había mucha captura de pantalla ahí de una desarticulación muy sencilla para los libertarios, que es de las primeras veces que van a votar un montón. Entonces lo jodían con lo de no hay boletas, ¿de quién? De Milei, impugnado el voto. ¿Entendés? son las jugarretas de ir a votar también. Fue divertido porque no tardé mucho.
Claro.
Y fue loco lo de la... ¿Sabes qué pasa con este tema de la boleta digital? ¿Cómo es? ¿Voto electrónico?
Voto electrónico.
Bueno, no mienten, porque es un voto electrónico, no es no tangible, es electrónico, lo pones y una computadora,
claro,
hace algo.
Claro, fue escrito por una compu.
Nada más. Es que durante la historia, en los 90, en los supermercados, de golpe empezaba a aparecer mucha tecnología touch.
Sí.
No sé si vos fuiste al disco de Adrogué. ¿Te acordás del disco de Adrogué?
Me acuerdo del disco de Adrogué, no lo frecuenté.
Pero alguna vez fuiste.
Sí, sí.
Había una especie de cajero, sí, que no tenía botones, que era un monitor, y jugabas un memotex de disco.
Ok, yo eso todo lo manejo en Cotto Temperley. Tenía, bueno, un par de pantallas touch.
En la zona...
Con chistes, tipo, aprendés sobre el país y los animales autóctonos de cada región.
Y tocabas la pantalla.
Tocabas una pantalla touch, sí.
Bueno, eso fue muy 90s-2000. Sí. Y de 2010 a hoy, todo lo que son pantallas touch son o un cajero,
sí,
o para sacar un turno para entrar a Claro a pedir que tenga otro chip.
Sí.
Bueno, yo siento que no deberían haber más de esos.
Como que perdimos un manejo de pantallas touch, aun cuando de ese momento a hoy trabajamos, interactuamos con pantallas touch muchísimo más.
Sí, pero una cosa es el celular y
que anda, una cosa es el celular que anda bien y otra cosa es depender de una tele ahí que probablemente ande mal.
No, y hasta de un celular que anda mal. Hay gente que vive con celulares que tocan.
Hay
y
gente que vive con celulares que anda mal.
Tienen que, sí, esperar a que abra la aplicación.
Sí, pero igual siento que un celular que anda mal o un cajero automático que anda mal es un mood muy distinto.
No, sí, claramente, porque vos cuando tenés una máquina podés pegarle, ¿o no?
Sí.
¿O no?
Sí,
a una,
sí,
persona que te está atendiendo y está tardando en darte el pan que le pediste...
Te podés enojar.
Te podés enojar, pero de ahí a pegarle.
No le podés pegar.
Bueno, a una máquina, ¿no le pegás de una? Si no es tuya.
Te entiendo, no me ha pasado tan seguido. Una patadita.
Porque es así. Si es todo touch, no le pegás porque sabes que puedes romper la pantalla.
Claro.
Pero cuando tiene un borde, que es más una cosa
hay
así.
Hay un poquito.
Le pegás un coso así, obvio.
Puede ser.
Bueno, siento que ese hueco que hubo en tecnologías de pantallas touch para resolver cosas como trámites o otro tipo de cosas, siento que ese hueco hizo que hoy este voto no haya funcionado.
O sea, vos le estás diciendo que la gente no estaba preparada para esta tecnología.
No, es que nosotros entramos, vos hubieras sido también tocar dos veces y andaba.
Seguro, y pensás cada una dos por las dudas para que te salga bien de una y listo.
Uy, ¿cómo vuelvo? Back. Acá dejó bueno, back en rojo, sí, y una flecha para allá.
Fue una cosa para mí muy de último momento. Entonces ahora se va a votar así. Y en una situación donde además a nivel capital había que votar así, a nivel país no, porque no podés cambiar la ley del país y hay que votar presidente. Entonces, eso era lo que te duplicaba el tiempo, que es como la parte más, hacerlo en otro momento esto, o no lo hagas. Por ahí no lo hagas, pero si te parece que es un sistema tan bárbaro, demostrarlo en otro momento y no complicando las elecciones.
Por eso se hizo en Ciudad de Buenos Aires. Y yo acá mientras estamos hablando con Uli, veo si aparecen algún tipo de...
¿Dónde están los números?
De números, ¿quién tiene los números? Nadie.
Ustedes tienen, en sus casas, ustedes no, ¿no? Estoy señalando al chat, ustedes no.
Claro.
Pero ustedes que ya están en sus casas ya saben, están viendo esto con lo que sería el podcast del lunes. ¿Qué sabes? ¿Qué estimas?
Nada,
absolutamente nada. Todos estamos haciendo tiempo con las caras abajo de los candidatos.
Viendo que es muy tarde, porque son las 8:20
sí,
de la noche, y casi siempre a las 6 de la tarde ya se tenían números,
sí,
antes. Ahora se extendió los horarios acá.
Parece que va a tardar un poco más, con lo cual dudo otra vez de la efectividad del voto electrónico. ¿No sirve para tener los datos antes, entonces?
No servía. Tienen que abrir un sobre igual, y tienen que ver el voto igual, o sea, con un chip. No sé, no terminé de entender el voto electrónico.
Yo tampoco, y aún un poco interiorizado, me sirve el dato de... ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor? ¿Entendés? Como tiene que haber una persona que tiene el argumento de por qué es mejor.
Y porque es una boleta única, ponele.
Funciona como boleta única.
Funciona como boleta única porque pones una boleta en blanco y la marcas con la computadora.
Ok.
De alguna manera, no sé.
No, digo, estoy tratando. Yo no digo que sea bárbaro. Pero quiero entenderlo.
A mí lo que me deja tranquilo,
sí,
es que con el capítulo anterior pudimos, de alguna manera, meterles a alguien en la cabeza algo. O decirle, che, avivate.
Fíjate, ¿entendés?, que esto existe.
Fíjate que capaz que te están cagando. Pero el capítulo anterior fue el capítulo de El Iris. O
sea, WorldCoin, ya. Yeah.
A la gente le está gustando mucho las miniaturas que vieron apareciendo en este podcast.
Bueno.
Son todas hechas con IA, con combinaciones de algunas. Capaz las arranca Uli y las termina Uli. Después yo en el medio me meto y hacemos
claro,
algo.
Vamos. La última la habías arrancado vos.
Claro, la última fue idea mía. Ustedes sepan eso siempre. Fue el capítulo del Iris. Mucha gente me escribió por privado.
Sí.
Que nos escucha, me dice, no, boludo, yo ya se los di.
Claro.
Hay una anécdota que no voy a dar el nombre, pero alguien me escribió, sé que estás escuchando esto. Me dice, andaba caminando por un shopping y de golpe una rubia de como de 2 metros viene con una esfera así, me dice algo, me promete algo, me sacó una foto y me dieron me dieron unos cuadernos, unas cosas, me dijeron que tenía ahí plata. Hice la conversión y eran menos de $10.
Claro.
Y andá a sacarla. Algunas personas en los comentarios nos dijeron que el caminito que hicieron para sacarla no fue tan complicado y llegaron por Mercado Pago, inclusive.
Claro, no, es que si estás en esa, ¿entendés? Si estás un poco cripto, entonces entendés un poquito de qué va. Hay un caminito que se puede hacer desde WorldCoin o WorldApp para algún lugar donde tengas Bitcoin hasta algún lugar donde los puedas transferir, vender, comprar y transformar en algo que después retiras y gastas plata. Entonces tuvimos algunos comentarios.
Mira, acá nos dice, Romy nos dijo, eso que mencionaron de escáner del Iris lo están haciendo acá en Rosario. Jajaj, no sé de qué te reís. Esa es la pregunta mía. Me parece rarísimo, pero hace un tiempo en la peatonal se ven un par de chicos con unas de esas cámaras. Apareció algo esta semana dentro de las noticias que decían que en cierta provincia de este país se iba a empezar a tratar el hecho de ¿qué hacemos con estos monos que están acá?
Claro, porque hay, sí, como a nivel Estado, bueno, che, hay gente llevándose ahí unos datos. ¿Qué onda? ¿Los tenemos que cuidar? ¿Teníamos que cuidar a la gente? Uy, uy, uy. Teníamos que prestar atención que nadie venga y se lleve pala los datos de la gente a cambio de unos pesos, de unos dólares. Son dólares, Uli. No son dólares, son world coins.
Criptodólares.
Son criptodólares. Entonces tuvimos algunos comentarios. Sí, uno que era, primero comentado, con mi hermana nos dejamos escanear el índice en Mendoza. Llevo retirados como $100 más o menos. Y te cuenta como el caminito. Entonces,
sí,
apareció gente que le funcionó. Algunos decían, mira, es mucho menos. En este caso decían, seguimos retirando. La moneda está perdiendo valor, pero a medida que lo vamos sacando, lo vamos retirando. Entonces,
también habían unos gráficos ahí de que la moneda en particular estaba como para abajo, ¿no?
Y porque son monedas que son muy del momento y que seguro subió una estupidez cuando esto se anunció y la gente empezó a recibirla y empezó a bajar a medida que bajaba el interés y a nadie le importaba. O escucharon nuestro podcast y hicimos que el número baje también. Yo no descarto esa influencia.
Puede ser, ¿eh? Tenemos la influencia económica en sí, justo en cripto nosotros.
Justo.
Sí.
No, digo eso. Nada, estás diciendo, Bli.
¿Qué es eso, Bli?
¿Qué es eso?
Que tienen que hacerse cargo de algo, hermano, porque si no, esa criptomoneda se va a la mierda, la gente terminó regalando. O sea, la recomendación sería sacarla rápido.
Sacarla rápido porque cada vez vale menos. Sabé qué estás haciendo, porque tampoco es, uy, me escanearon el iris, me voy a morir, nadie me había avisado que te vas a morir. No, por ahí no es necesariamente malo lo que pasa, ¿entendés? Sí. No es que, ahora tienen el iris, ellos lo van a usar para el mal. No hay una relación directa entre lo que pasa. Es entender a cambio de qué estás dando y qué es lo que estás dando. Nada más.
Y que no pierda, como... que no pierda la importancia de tus datos, que no sea algo así como,
claro,
total, nadie me estaba dando nada por esto, yo se lo estaba regalando a Facebook.
Es bueno, pero... otra cosa que decían otros, claro, y el dato del ojo es un poco más comprometedor que una foto de frente, ¿no? Como...
Bueno,
es un dato.
Y también es el tema este de ir ensanchando el agujero, ¿no? O sea, claro, cada vez te van sacando más. Y cuando te querés dar cuenta, de golpe, ¡bup!, te caíste en un agujero que te sacaron todo tu dato y no sos nadie.
Claro, es de prestar atención, nada más. No es que si estás en tu casa, diste el coso, bueno, nada, todo bien. Fíjate de conseguir esa plata rápido, nada más. Vas, ¿sabes?, a estar bien, ¿no? ¿Entendés? Como no es, te equivocaste. Pensalo, nada más.
La
yo no lo hubiera hecho, nada más.
Justo esta semana, de que hablamos de... del iris, de detectar, de tus datos, de cuánto le estamos dando. Zoom hizo un cambio de políticas. La gran aplicación, el gran programa, esa empresa que nos hizo tan felices en la pandemia.
Claro.
Que la pandemia hizo, se fue para arriba.
Se fue para arriba. Empresa que antes se encargaba, que siempre se encargó de videoconferencias, pero en un ámbito más profesional, y que de golpe, che, los seres humanos comunes también necesitan esta tecnología para seguir viviendo. Hicieron un update en las políticas que es medio tradicional, que no es tan loco y que es medio primo de los no autorizo que aparecen en Instagram cada tanto.
Oh, cómo me gustan esas cosas cuando llegan los mensajes de...
Bueno, ¿por qué llegan esos mensajes? Porque de golpe la gente se da cuenta que los derechos que tiene Instagram sobre tus fotos son un poquito más violentos de lo que vos esperabas. Y hay algo dentro de los términos y condiciones de Zoom que de entrada ellos tienen bastantes derechos sobre los datos de las cosas que pasan en Zoom. Y si bien cuando vos lo lees técnicamente, decís, che, esto es mucho, son como unos derechos normales que tiene que tener una empresa para trabajar con tus datos, para poder agarrar los datos de lo que vos hiciste en Zoom, subirlos en un servidor, mostrarte una miniatura, generar un coso, como que es normal.
Subirlos en un servidor ya vendría a ser...
ya tienen que tener permiso para copiar tus datos.
Claro, manejar, ¿entendés?, tus datos y dárselos a una empresa que no es la que vos principalmente le dijiste que los podía usar.
Claro, mínimo, ¿entendés? Como para un uso normal que tienen que dar, ellos necesitan esos derechos y esos ya estaban. ¿Qué pasa? Con el mejor timing del mundo... dijeron que además esos datos no solo tenían todos estos derechos que cuando los lees son aterradores, sino que dijeron que además los podían usar para entrenar un modelo de lenguaje grande como una inteligencia artificial.
Mierda. O sea, tal vez Zoom en unos años va a ser la empresa a la que yo le tengo que decir, che, necesito un video de este político haciendo como que tiene una conversación con alguien desde la computadora, y ellos tranquilamente podrían hacerlo porque tienen la base de datos de cómo hablan todos, boludo, adelante una computadora.
Bueno, esa es la idea que surgió a todos instantáneamente, y un montón de personas que trabajan con Zoom, sobre todo en el ámbito más creativo, ¿no? Y en el mundo de los derechos de autor, ¿no? De gente que trabaja, ¿entendés? Como una reunión de juntémonos, guionistas no porque están de paro, pero a desarrollar un, qué sé yo, una canción de la cual quiero tener derechos de autor. No quiero que esa canción al mismo tiempo esté funcionando para entrenar una inteligencia artificial de no sé qué. Es como gente que tenga datos sensibles, de golpe dijeron, che, no usemos más Zoom. Usemos Google Meet, usemos Microsoft Teams, usemos, qué sé yo, Skype, usemos WhatsApp, que de golpe tiene video, de golpe la parte de video de WhatsApp. WhatsApp es muy de que va levantando las features de a poquito en escritorio, como, che, ahora el chat de video puede ser un montón de gente, che, ahora puedes compartir la pantalla, che, puede ser horizontal. Bueno, en una de esas te roba a esa gente que de golpe dijeron, che, no sé si quiero usar Zoom. Zoom en respuesta a esto cambió las políticas. No cambió las políticas, porque las políticas no eran para tanto. Agregó una parte que dice, toda la información de lo que transcurra dentro de la llamada es privada de cada cliente y no sé qué, y no vamos a usarla para... Como dejaron por escrito...
Que no van a usar.
Esa parte no la vamos a usar. Pero... El susto ya lo pegaron.
Y un montón de gente se fue ya.
Un montón de gente ya vio que no dependía tanto de Zoom tampoco.
Y que ni lo estaba usando, se acordaron que lo tenía
instalado.
Bueno,
mucha gente estuvo en esa también. Otra cosa que hizo Zoom, tal vez, no te digo a propósito, pero que ya había hecho que Zoom esté en la boca de todos. No, pero que alguien hable de Zoom, es que le dijeron a sus empleados que tenían que volver a la oficina.
Zoom. La empresa que se encargó de que nadie vuelva a la oficina.
Claro.
Ahora dice que los empleados tienen
Mejor vuelvan, porque tenemos ahí una oficina que está como medio al pedo, porque parece que trabajamos un poco mejor allá. Vengan.
Vos seguís laburando.
Yo sigo trabajando.
Remoto.
Completamente remoto, con la posibilidad de ir a la oficina si quiero, y he ido cada tanto. Poquito.
¿Usaste Zoom?
Sí. No uso Zoom.
Ah, ¿no usas Zoom?
No.
¿Usas uno privado?
No, uso Google, toda la suite de Google.
Todo Google es.
Sí.
Y hablas con gente de todo el mundo.
Sí.
Por Google.
Sí.
Y funciona bien.
Funciona bien. Google Meet anda bien.
Bueno, ahí lo tiene Auri. La recomendación de Uli, usar directamente Google, la mierda.
¿Google tiene derechos para entrenar todo? Seguro.
Sí, pero, ya hace rato.
Pero Google está en un punto donde, como, ya está, soy Google, ¿qué? ¿A dónde vas a ir? Soy Google. ¿Querés que no te indexe y no exista tu negocio? Bueno.
La chota. Bueno, ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag El Futuro Podcast en Twitter o x.com, como quieran decirle, la empresa de Elon Musk, con el hashtag El Futuro Podcast, y nosotros lo leemos acá. Como por ejemplo hizo Rodri, que nos dice: no tengo foto con el ampliador de pantalla, pero me hizo acordar a lo que había imaginado Terry Gilliam para un futuro en Brasil. ¿Quién es Terry Gilliam? ¿Por qué lo nombra así como si nada? Como si
Porque Terry Gilliam es un director de cine famoso.
Ah, perdón, no sé quién es Terry Gilliam.
Y Brasil no solo es un país, sino que es una película futurista famosa.
Ah, bueno.
Que no vi, así que no te asustes tampoco. Como, tranqui, yo no la vi. Pero es bárbara y debería haberla visto. Tal vez tengamos que verla porque es bastante futurista. Los que están medio Black Mirror, por ahí vean Brasil.
¿Qué es?
Es una película.
Me recomendaron esta semana Years and Years.
Ah, está bueno Years and Years.
¿Vos la viste?
Es una serie de pocos capítulos que se parece al primer Black Mirror.
Para Black Mirror, Black Mirror, me dijeron.
Porque es una cosa medio futurista. No me acuerdo si hasta no incluye gente. Porque es bastante parecido como el tono, pero sobre todo porque es inglés. Entonces eso te da el primer Black Mirror también. Y es medio de elecciones presidenciales, y es medio como una cosa de hay un candidato de ultraderecha que se va de tema, y qué pasa cuando gana, y qué pasa con la gente que se tiene que ir o venir. No me olvido que existía esa serie, estoy casi seguro que la recomendé en este podcast en algún episodio, pero mirá la que está buena. No sé dónde está.
Nah,
se llama Years and Years, o Años y Años. Y debe tener una sola temporada.
Flipando como Black Mirror, se llama en España. Benjamín nos dice, sé que no les gusta que defendamos las marcas, pero ¿se dan cuenta que hay un montón de empresas que ya tienen nuestros datos biométricos y no nos pagaron un peso? Yo y mi esposa nos escaneamos el ojo y ya retiramos $160 entre los dos. A mí me sirvió. Bueno, Benja.
Tranqui.
Tranqui,
Benja, no.
¿Qué querés que te diga? No. No es que digamos que no defender a las empresas. Claro que las empresas pueden defenderse solas, pero es lo que decíamos antes de no perder el valor de las cosas ni tampoco ir cediendo a que se metan tanto en nosotros, ¿me explico?
Claro.
Porque al fin y al cabo son empresas y no quieren, no es que apuntan al bien de la humanidad, apuntan
siempre a generar más
plata. Si son una empresa, a generar más plata, nada más. Felicitaciones por lograr $260. Ahora me pregunto, si hubiera gastado ese tiempo en ir a trabajar, ¿cuánto hacías? Mentira, chiste, no te enojes. Agustín nos dice, hoy doy por finalizada mi temporada por YouTube Music.
Ok.
Como vos. Me aburrió el algoritmo que siempre repite las mismas canciones. Volví a Spotify, aunque tuve un choque visual raro al usarlo en la computadora, el nuevo display. Igual extrañaba mucho las playlists. ¿Qué? ¿En YouTube Music no hay playlists?
Son feas.
Ah.
El sistema de generar unas playlists propias son bastante feas. Y playlists de gente no sé si hay, pero tampoco consumo playlists de gente en Spotify. Salvo Homero, que hoy me hizo una playlist. Gracias, Homero.
Yo tengo algunas playlists tuyas guardadas.
Bueno.
Yo sigo usando, estoy ahí también usando Spotify Tidal, ¿viste? Un poquito, claro. Poquito.
¿Y pero por qué volvés a Spotify? ¿Qué es lo que le falta a Tidal que no te da?
Hay ciertos lanzamientos que no están directamente en, okay, Tidal. Esa es la pequeña diferencia que hay. Y algunas cosas como los Palmeras no hay. Leo Mattioli solo hay temas en vivo. Es muy raro cómo se maneja Tidal. Todavía no le saqué la ficha. Gonzalo nos dice, para el futuro podcast, que lo mencionaron en el episodio de hoy, y nos comparte un tweet de Maximiliano Firman que habla de que se despertaron finalmente ante la presión pública sobre el tema del escaneo de iris, y aparece un comunicado en una página oficial del gobierno que hablan sobre intervenir esto y charlar y ver qué está pasando, ¿no?
Por lo menos investigarlo.
Por lo menos, hagan algo.
Claro.
Y después el último tuit ya es alguien burlándose directamente de mí porque ando en un 4K, que es Risito de Cobre, que dice, hola señora, está el, bueno, la escena de los Simpsons, que a Uli no le gusta que hablemos de los Simpsons, yo directamente no voy a hablar de los Simpsons. Tengo un auto de mujer, dicen por ahí.
Eso es lo que dicen, de maestra jardinera.
Directamente de maestra. Sí, tengo un 4K, chicos, disculpen. Soy tan millennial que tengo un auto del 2010. ¿Vieron?
Mirá.
Qué lindo.
La verdad que sí.
Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag El Futuro Podcast en Twitter. Y si quieren dejar un comentario en YouTube, también son bienvenidos. Cada vez son más. ¿Qué teníamos acá en el Notion?
Tenemos algunas otras noticias, como, por ejemplo, que
Spotify,
¿quién era esta gente? Spotify.
Sí.
Sí, Spotify está haciendo un trato con Patreon.
Ajá.
Para que los suscriptores de Patreon. Patreon es un sistema donde la gente se suscribe a sus creadores para bancarlos, ¿no? Es como un cafecito, pero en dólares desde antes, Classic, ¿no? Muchos podcasts ofrecen,
sí,
contenido exclusivo a través de Patreon, ¿no? Entonces tienen un podcast para todos y a los suscriptores de Patreon les ofrecen un feed aparte con algunas cosas y o se sube a YouTube como privado y les pasan el link por Patreon, o tienen un feed RSS distinto y se los pasan por Patreon y esperan que no lo compartan con nadie. Algunos rebusques para ofrecer contenido exclusivo a la gente que pagó, ¿no? Spotify se estaría asociando con Patreon para directamente a través de ellos hacerle llegar ese podcast a solo los suscriptores. Porque Spotify lo que tiene es usuarios, ¿no? Y puede asignarle a un usuario la posibilidad de ver o no un contenido.
Es muy loco como, bueno, Patreon, creo que es de las primeras marcas, es una marca, es una web.
Sí, es una marca, pero es una empresa.
Es de las primeras empresas, eso es una empresa, me cago en Dios, ¿no? Como esas cosas de, tengo 16 años y tengo 3 empresas. ¿Cuántos edificios tiene tu empresa? Claro. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Esa empresa está acá con nosotros? Bueno, Patreon, que es una, sí, empresa, una web, una aplicación, una marca.
Un coso.
Fue de las primeras.
Que llegaron a una popularidad grande, sí.
Que era 100%. Como, bueno, cualquier crowdfunding, se dice.
Crowdfunding, sí, que es que el público financia un contenido.
La mayoría de los primeros crowdfunding andaban con Patreon.
Claro.
Después, bueno, empezaron a aparecer todas las mutaciones. ¿Qué fue lo siguiente que apareció de Patreon?
Y coffee en algún momento.
Sí, bueno, acá cafecito.
Y acá cafecito.
Que para los que no entienden, es un calco.
Es como coffee, pero funciona. Lo que tiene coffee es que funciona en dólares, Patreon funciona en dólares. Entonces son cosas que a nosotros nos quedan un poco más lejos. Cafecito funciona de forma local, en pesos, no sé qué. Y por eso muchísima gente lo usa.
Y matecito.
Matecito, no sé dónde viene, pero sospecho que es parecido.
Y si no es argentino, es uruguayo.
No, bueno, me imagino dónde viene, no sé qué hacen o los vi, pero
es lo mismo.
Está bien.
Es lo mismo, es para crowdfundear a alguien.
Claro, pero el clásico, el grande, es Patreon.
Patreon, ponele que te doy un beneficio, es una foto. Es fácil de ver. O sea, porque vos desbloqueás algo cuando donás y aparece la foto.
Claro, hay una serie de posteos en Patreon que. Coffee, cafecito también lo tienen, sí. Que es posteos para que la gente que está suscripta pueda acceder. Si no está suscripto, no puedes acceder.
Y video, ponele.
Video ya no sé, ¿entendés?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, video creo que también tiene.
Yo siento que ya para video usan un link a YouTube.
Bueno, ¿ves? Eso siento que no está bien resuelto. Y estoy seguro también de que este arreglo que hay ahora entre Patreon y Spotify tiene que ver directamente con eso.
Claro.
De que no es tan sencillo. Porque me pasó un montón de veces de comprar capaz, en pandemia había pasado, de que te vendían un especial de streaming de un artista que lo había ido a ver al teatro, y de golpe era un link de YouTube.
Bueno.
Y no estaba no listado, era un link que se lo pasabas a cualquiera, entraban todos.
Claro. Es que sí, es que por eso necesitas una plataforma en el medio que tenga el control, pero que al mismo tiempo tenga el chequeo de quién pagó y quién no.
¿Y cómo reacciona a esto? ¿Patreon tiene una aplicación?
No sé si tienen. Puede que tengan una aplicación, la verdad es que no sé. Se manejan como con una web.
Voy a chequearlo ahora. En general, tengo entendido que no tienen aplicación este tipo de cosas. También debe ser porque manejan plata. Ah, no, mira, Patreon.
Mira, tienen.
¿Y cómo se maneja esta gente con.
Con las restricciones de pagos que hay dentro de las plataformas?
No, con cómo a ciertos sistemas operativos no les gusta que vos. Trances dentro de la aplicación cierta guita sin comisionar.
Bueno, a ellos les encanta. Comisionando. Corta.
Ah, o sea que la plata que yo le estoy dando a Patreon no solo se la queda a Patreon, sino que tiene que compartirla con iOS.
Estamos hablando sin saber, pero es muy probable que o suscribirte por Patreon a través de la app sea más caro, como pagar Spotify a través de la app es más caro, como pagar Netflix a través de la app es más caro, o cueste lo mismo y al desarrollador le llegue un poco menos porque tiene que pagar ese 30%.
Entonces lo que menos intervención tendría sería meterse directamente en la web.
Claro.
Y no en la aplicación.
Claro.
Ok.
Donde ellos se tienen que hacer cargo del pago y no usar una plataforma que ya existe.
Anotado. Este tipo de, bueno, hablando de empresas transando con empresas, vi por ahí un par de publinotas que me aparecieron mientras estábamos armando el programa,
sí.
De que Mercado Pago va a empezar a trabajar en colaboración con Telecentro.
Sí, raro, pero tiene sentido por el lado de que Mercado Pago para funcionar depende de que la gente tenga internet.
Claro.
Y si bien uno asume que la gente tiene internet, no todo el mundo tiene acceso a internet fácil, rápido que anda.
Yo ando con el celular así. Entonces voy viendo TikTok mientras descargo cosas.
Pero no es la realidad de todo el mundo.
No, y así después en datos gasto un montón de plata.
Y tampoco es la realidad en todos los lugares. Y no digo no hay zonas peores. Digo, hay lugares donde hay menos Wi-Fi. Donde hay menos señal, digamos.
Sí, menos 3G, menos 4G.
¿No? Y no podés pagar. Entonces lo que están haciendo, hasta donde yo entendí, es asociarse con Telecentro para que dentro de la aplicación puedas comprar megas.
Ok.
¿Entendés? Entonces, dentro de ahí decís, che, necesito internet. Pip, lo compré desde acá adentro. Y, otra vez, hasta donde entiendo yo, usan una red Wi-Fi de Telecentro que ya existe, porque Telecentro tiene un servicio de Wi-Fi por todos lados.
¿Qué es esa que se cuelga al modem de alguien?
Es probable que sea usando. Yo creo que deben tener algunos modems propios que se encargan de dar Wi-Fi. Pero si no, en su mayor parte son modems de personas que colaboran ahí un poquitito con ICR.
Sin saber.
Sin saber, obviamente.
Porque nadie sabe que te están colgando de tu modem que vos pagaste.
Los que están en la puerta, claro. Me imagino también que dividen la data de alguna forma para que no te estén sacando ancho de banda a vos.
¿No?
No lo sé. No sé, digo, esto es el futuro que nos imaginamos juntos.
Así más o menos. En el gimnasio me pasa que cuando estoy estirando en el primer piso, como donde están las caminadoras, me conecto a un wifi, ahí tú, y cuando bajo a la parte que están las pesas, me tengo que conectar a otro que se conecta de una casa que está a un lado y otra casa que está al otro,
claro,
me imagino.
Son claramente dos distintos.
Bueno, en esa transaron Mercado Pago. Y ¿hay otro caso previo de que hayan vendido así datos y te puedas ir colgando de redes? No.
No, a ver, otras compañías lo hacen personal, también hace lo mismo.
Pero personal es personal, Mercado Pago no es parte de Telecentro.
Ah, no, que alguien más esté vendiendo datos, digamos, de otra empresa.
Están abriendo una puerta, un kiosco nuevo.
Claro.
Se están metiendo en datos, en vender datos, a través de una empresa que ya existe, que es de las que lideran todo. Acá en Argentina no puedes elegir una mierda. Eso está choto. ¿Te acordás en pandemia cuando se había sacado un decreto que pedían que el internet sea de
necesidad? Sí, ¿en qué quedó eso?
El tema es que cuando se dictó que terminó la pandemia...
Hay un montón de cosas que como...
Ahí se terminaron las cosas que se venían manteniendo y ciertas empresas de internet medio que se lo pasaron por el culo y fueron subiendo el valor del servicio como se les cantó y se fue muy a la mierda y un montón de gente se quedó sin internet. Estaría bueno que todo el país tenga acceso a internet. Y es es muy choto cuando cuando se ningunea internet, ¿viste? Como, pero ¿para qué? ¿Cómo vas a decir que es igual de importante que el agua? Claramente no es más importante que el agua.
No es más importante que el agua, pero es necesaria para un montón de cosas que hacemos en la vida todo el tiempo. ¿Cómo? Pagar o recibir plata.
Recibir plata y pagar en el chino, claro. O sea, ni siquiera estoy yendo a una locura de necesitas internet para
invertir. Mi Apple Pay no funciona. No estamos hablando de eso.
Nosotros pues lo tenemos recontra, ya lo tenemos metido en el culo directamente el celular. Cada uno se lo guarda donde quiere, Ulises.
Se puede, sí.
Por otro lado, siguen las peleas entre Zuckerberg y Elon Musk que no terminan en nada. Que hay un arreglo. Hay un montón de imágenes generadas.
Hay un montón de imágenes generadas que son como la parte de la verdad más aburrida de esto. Sí, Elon Musk estuvo como hinchando las bolas otra vez. Lo último que dijo fue que habló con el gobierno de Italia para que la pelea sea en el Coliseo.
Ay, no.
Y que todo lo que se vea en cámara sea auténtico de la edad como romana, ¿no? Como una cosa así. Que va a ser muy respetuoso con la cultura. Mm. Se va a transmitir en las dos plataformas, ¿no? Porque ahora están en lo vamos a hacer en X, lo vamos a hacer en COSO. Y lo que ganen va a ir para los veteranos. Pero sigue insistiendo con eso, a lo que Zuckerberg volvió a contestar como, mirá, yo estoy... Lo último que dijo Zuckerberg es, me parece que estamos todos de acuerdo que este tipo no está yendo en serio con esto. Yo estoy para pelear, pero va. Cuando él esté en serio y se te dé una fecha, vamos. Si no, al pedo. Como no me voy a estar sumando en esto.
Claro, no vamos a estar haciendo un show estúpido para hablar de X y de...
Claro.
No.
Ahora, Elon Musk dijo, no, yo el show estúpido recontra estoy. Dijo, parece que este quiere que le enseñemos por qué hay diferencias de categorías de peso en las peleas. Porque si ves los pesos, Elon Musk es más pesado que Zuckerberg.
Es un denso. Ah, no, de peso de...
De peso de categoría. ¿No? Y de peso de persona pesada en una balanza.
Molesto.
Molesto un poquito también. Es rara la situación de bancar a Zuckerberg igual, en cualquier contexto. Pero están ahí. El tipo insiste, tiró mucho dato, después dijo, no, ¿qué pasa? Entonces, si no, venía ahora y vamos ahora. De golpe le tiró como una apurada y el otro ya dio la declaración de hasta que este tipo no ponga una fecha en serio. No tiene sentido seguir hablando del tema.
Si va a ser una pelea de verdad, para mí tiene que terminar siendo así, ¿entendés? Bueno, arreglamos ahora la salida de los Grammy latinos, nos agarramos afuera la piña, ¿no? Si no, no funciona.
A mí la parte de que sea en el Coliseo Romano me baja puntos.
¿Qué te querés hacer, boludo? ¿Estás solucionando algo? Dale.
Además, de golpe es más choto todo, ¿entendés? Si están ahí en la tierra con un casco choto, no se va a morir nadie.
¿No podían jugar tranquilamente un Mortal Kombat? Ahí a ver quién.
No, pero choto también.
O en Roblox. Pero Roblox está siendo usado más para el bien que para el mal, me parece.
Roblox está usado para Roblox.
O sea, por niños.
Por niños y marcas, ¿no?
Yo cada vez que voy a ver a mis sobrinas, tienen la tablet las dos, así hasta distancia de la cara.
Sí.
Y si no la tienen acá, es porque tienen celular en la otra mano. No sé qué están haciendo. ¿Qué tanta tecnología necesitas, les digo?
Toda.
Y lo mejor es que, a ver, yo me quejo, pero por algo somos familia. Ven con el volumen al palo, ¿entendés? Y entro y son las dos tablets, la tele de mi vieja y cuatro personas hablando arriba. Y digo, ¿están viendo la tele? No.
Te empezás a claro. Controlar un poco el caos sonoro que estás.
Muteo la tele o la apago. Perfecto.
Usted, ¿qué más?
Me acerco primero a mi sobrina, la más grande.
Claro.
¿Qué estás haciendo? Viendo TikTok, ponete auriculares. Digo, ¿por qué no te pones auriculares? O sea, andate a la habitación y si vas a estar acá, que es un quilombo de ruido, ponete auriculares. Tenía auriculares cuando te regalé la tablet. ¿O no? Sí. Voy a mi otra sobrina y le digo, ¿por qué no estás usando auriculares? Ah, los tengo en la mochila. Y se los pone. Perfecto.
Listo.
Ahora tengo que comprar auriculares nuevos a mi sobrina porque los rompió ya.
Está bien.
Y quiere unos grandes, ¿viste?
Sí, mucho.
Consumo.
Sí.
Ya también la molestaron unas amigas en la escuela porque no tenía. Porque el celular era un Xiaomi.
Mirá el nivel. Mirá qué pesados.
Una gana. No, yo no entiendo, boludo. Encima.
Además, no, ¿qué edad estamos hablando?
No, menos de 10.
Bueno, 8. No te voy a exponer en no saber la exacta, pero poneme 10, un rango.
10. Ponele. Menos de 12.
Menos de 12.
Que ya sea una complicación. Que no sé, boludo, que te quieran aplicar bullying porque tenés un celular que no es tan bueno.
Claro.
Pero ¿cuántas cosas va a hacer, boludo? Después, ¿qué sigue? ¿La van a discriminar porque tiene menos de 1000 seguidores en TikTok?
Ojo.
Ay, no sabe hacer el tren de María Becerra.
No lo hizo.
Dejemos de hablarle. Dios mío, boludo. Encima que son niños que eligen ir a la escuela todavía. Porque en unos años va a pasar de que no va a ser obligatorio. Que no, pues no, mi hijo, yo quiero que sea streamer.
Listo.
Y todo el día viendo stream para después poder hacer streaming. Perdón, me saco.
No, no, te saca. En ese contexto de tener la tableta a minutos de la cara. ¿Está en Roblox?
Está en Roblox, sí.
Bueno, los niños están en Roblox.
Rey, lo tienen.
Las marcas están en Roblox esperando que esos niños tengan plata.
¿Sí?
Sí.
¿Mi primera tarjeta de crédito?
Sí.
¿Mirá?
No sé si están esperando eso, no sé si ya están haciendo plata ahora, pero las marcas tienen un interés por Roblox que solo los niños tienen. En el medio hay todo un abanico de gente que dice, ¿qué es Roblox? ¿Por qué es feo? ¿Por qué a alguien le importa? No lo sé. Pero Roblox sería el único metaverso que tiene sentido. Porque es un mundito medio 3D, medio loco, donde la gente va a hacer cosas medio 3D, medio locas.
Pero si no tienes un casco, no es un metaverso.
Y ahí es donde los del metaverso se van a tener que bajar de ahí. Porque si metaverso es solo lo que pasa con un casco, no existe. Está muerto.
En realidad hay gente que tiene para gastar $350 en una boludez que solo va a usar para una cosa.
Eso es un metaverso.
Y sí.
Bueno.
No es un lugar donde vamos a estar todos.
No.
Si ya directamente en la sociedad, en ciertos eventos y ciertas situaciones, no estamos todos, imagínate tener el bolsillo para poder comprarte unos anteojos que te llevan al metaverso. Claramente no van a estar. Roblox tal vez estaría más cerca porque lo que me decías vos que es horrible. Primero estaba Minecraft, que no era horrible, era básico. Era como todo cuadrado y de golpe Roblox es horrible.
Roblox es horrible. Pero lo que tiene Roblox que Minecraft no llegó a explotar, o que Minecraft explotó mucho más tarde y mucho más controlado y mucho más tarde, mucho después del éxito de Minecraft, es que la gente puede crear sus propios juegos y sus propios mundos y venderlos e intercambiarlos en Roblox. Que Minecraft se puede, sí, pero a través de una store que está controlado por Minecraft, ya está como muy establecido todavía. Roblox es un poquito más, estas monedas y estos cosas espantosos.
Te pueden cagar.
Claro. Pero en ese contexto, Roblox en este momento está teniendo entrevistas de trabajo adentro de Roblox.
¿Cómo? Yo quiero trabajar para Roblox, que es la empresa que hace el juego.
Sí.
Y la entrevista no la tengo en una oficina.
No.
La tengo dentro del mundo de Roblox.
Sos un bichito que va así caminando todo horrendo.
¿Cuál es su talento?
¿Qué? Bueno. Saltas así.
Emotiza.
¿Entendés?
Emotiza insana, le dicen a ese tipo de festejo como medio trabado en TikTok. Yo me siento tranquilo de que tengo. Vos no sabías lo que era una emotiza insana.
Yo no
insana,
sabía, ¿ves? Que era eso.
Qué tranquilo me siento, boludo. Cuando me pasan estas cosas, digo, está bien.
Hay algo.
Tengo más de 30, pero estoy conectado con la tendencia juvenil. Que la motiza, tengo entendido, es como un festejo, no sé qué, como...
Me imagino que viene de un emote.
Claro, como cuando matás a alguien en un juego, vas y haces un bailecito.
Claro.
Y Insano es como que medio se traba.
Es un poco Insano, sí, claro. También es emote hecho como verbo y en español.
Y mucha gente haciéndolo en la vida real y trabándose, bugueándose. En Roblox yo puedo ir a tener una motiza Insana que puede llegar a hacer que yo tenga un puesto de trabajo.
¿De qué trabajas eso? ¿De qué trabajas? No importa.
No, ¿cómo conseguiste tu trabajo, papá? No. No importa.
No importa. Claro. ¿Qué hace esta gente? La verdad es que no lo sé. Trabaja en Roblox. Hace mundos de Roblox para venderle a empresas que quieren tener presencia en Roblox para que un día los niños tengan tarjeta de crédito. Es la única explicación que
no
tengo.
No es que mantienen un servidor andando, capaz.
Por ahí mantienen un servidor andando.
O diseñan la versión nueva de Roblox que va a ser más fea.
Te juro.
No sabemos. Pero de alguna manera también cumple con algo que escuché esta semana y se me metió en la cabeza como para analizar qué es lo que se viene en los próximos años de... que vamos a pasar a hacer tecnología a través nuestro, pasando a través nuestro las herramientas, aprovechar todos los avances tecnológicos para hacer que nuestra vida sea más fácil,
okay,
que lleguemos a otros niveles de inteligencia, aprovechando las herramientas que van a ir apareciendo.
Ok.
No escuché muy bien lo que me dijeron, tampoco es que sacamos una charla muy larga, pero eso, la tecnología a través nuestro. No sé si...
Para mejorar nuestra vida.
Para mejorar nuestra vida. Ya si te pones a analizarlo, igualmente hay gente que está más joven gracias a la tecnología.
Sí.
Hay gente que está menos mal.
Menos mal.
Te digo, mejor.
Menos mal.
Gente que la pasa mal, de golpe puede solucionar ciertos problemas gracias a la tecnología.
Claro.
Siento que Roblox sí es un lugar en el que apunta eso.
Puede ser. Yo te digo, cuando todo el mundo dejó de hablar del metaverso, no sé cuánto empezó a decir metaverso Roblox, pero si lo pensás, es como el único lugar que parece tener un poquito de forma, porque hay muchos mundos ahí adentro donde la gente hace cosas. Algunos hasta se ven bien, todos son en general bastante feos. Tenés números, te veo cara de números.
No, todo lo que veo es muy boca de urna, muy cosa. Acá en el chat nos dice Gosti que recién a las 22 horas van a haber números.
Ok, todavía faltaría una hora.
¿Cómo me gustaría sacar los números de estas PASO? Para los que nos están escuchando
mañana,
el lunes, martes, lo que sea, les recordamos que estamos en vivo a las 20 horas por el canal de Display Channel todos los domingos. Pueden escucharnos en Spotify o pueden vernos en YouTube. También podrían vernos en Spotify. Eso es lo que me puse a pensar hace poco.
Tendríamos que subir el video a Spotify, pero se puede.
Pero no sé si Spotify tiene la opción de ver solo audio y te obliga todo el tiempo a estar viendo el video.
No, yo no sé. Para mí lo que va a pasar es que el video que vamos a subir a Spotify es así de horizontal y es feo. No queremos dar esa impresión. Si lo quieren en video, van a YouTube. Si lo quieren escuchar como audio, tienen Spotify o cualquier plataforma de podcast. Porque si todo salió bien, estamos en todas.
Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima con números de las elecciones. Hoy no. Adiós.